hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Quédate con nosotros. Durante la próxima hora tendrás música, temas de actualidad, noticias, consejos. Todo ello con nuestro deseo no solo de entretenerte, sino buscando el enfoque bíblico que es la guía de conducta de nuestra comunidad. Nuestro deseo es vivir el cristianismo bíblico. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 3234, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Somos la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te esperamos.
Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces.
Buenas tardes, amigos radioyentes de Onda Meridiana. Estamos de nuevo con vosotros en esta ocasión para continuar con el tema del satanismo en la música que empezamos la semana pasada. Entonces estuvimos hablando de la influencia que tiene la música en las personas. ¿Os imagináis un anuncio sin música o una película sin música? De hecho, el cine mudo no existió, porque la música estuvo siempre presente. Incluso se componían piezas para estas películas a las que, en todo caso, lo que les faltaba era la voz. La música es capaz de hacernos revivir momentos pasados, de ponernos alegres o tristes. Incluso una música sincopada puede inquietarnos o ponernos nerviosos. La influencia de la música alcanza también incluso a los animales y hasta a las plantas. Entonces, si la música es algo tan influyente, ¿se puede utilizar para otros fines? Por supuesto que sí. Y no solo es que se pueda, sino que de hecho se está haciendo. Hasta en los comercios se ha comprobado que estimula el consumo. Pues bien, la semana pasada estuvimos hablando de mensajes subliminales, del lenguaje inverso y de canciones en las que se incita a la rebeldía, o en las que se habla con toda naturalidad de adorar a Satanás, de vender el alma al diablo y también de letras en las que se muestra desprecio y burla hacia Dios. Eran de estilos variados como el de Gloria Trevi, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Caifanes o Shakira. Hoy queremos entrar de lleno en el tema con cantantes y bandas de heavy metal como AC/DC, Alice Cooper, Marilyn Manson o Judas Priest. Incluso hablaremos de bandas como Acheron, cuyo objetivo, según dicen ellos mismos, es proclamar la doctrina satánica. Queremos advertir que algunos fragmentos de las canciones que vamos a ir son realmente muy fuertes. Pero habida cuenta de cómo se minimizan los mensajes que contienen estas canciones, que para la mayoría no es sino solo ficción, teatro y un estilo propio que conlleva toda la parafernalia satánica sin ninguna otra intención que la de entretener, nos parece mejor que podáis escuchar las canciones para que además de oír su letra, también podáis comprobar todo el sentimiento macabro y tenebroso que transmiten. Y aún faltaría poder ver la escenificación de estos grupos en las que con frecuencia se realizan actos obscenos y violentos. Nuestro deseo es denunciar el daño moral que este tipo de música está haciendo a muchos jóvenes y adolescentes que ven en estos grupos unos ídolos a los que imitar. Queremos denunciar la mentira de aquellos que cantan «Te voy a llevar al infierno, Satán te va a coger» y luego niegan estar siguiendo a Satanás. Queremos también dar a conocer el testimonio de aquellos que han estado transmitiendo estos mensajes en sus canciones, pero que ahora, después de conocer a Cristo, denuncian el peligro de estas bandas. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre lo que estamos hablando y sobre todo lo que aún vamos a hablar en esta tarde. Por eso te pedimos que nos mandes un correo electrónico a la dirección ondameridiana@ondapaz.fm. Antes de continuar con el tema, vamos a escuchar una canción que también tiene mensaje, pero esta vez es un mensaje bien diferente. Es un testimonio de gozo, de alegría y de reconocimiento a Dios. Escúchala.
Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Pues vamos! Gloria a ti,
Hey people, sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out.
Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer.
Everybody be cool now. Come on.
Castigado.
Hay un género musical en particular donde los temas de oscurantismo, de muerte, satánicos, de violencia, forma parte ya integrante de él. Me estoy refiriendo al heavy metal. Háblanos un poquito de estos grupos.
Dentro de los temas que podríamos hablar en cuanto a que se está manifestando mucho más el tema del ocultismo, hay grupos, por cierto, declarados ya satánicos, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a uno de ellos, al primero, que podríamos ser uno de los grupos pioneros en cuanto a la exaltación de este tipo de música, que es el grupo llamado Black Sabbath, o que traducido es, ¿no?, Sábado Negro. Y a propósito, ¿no?, el nombre que tomaron este grupo es precisamente de una película de terror del conocido Boris Karloff, ¿no? Entonces, tiene inclusive una canción llamada Cornucopia, y cuya letra dice lo siguiente, ¿no? Cógete una vida, se hace barata, mata a alguien, nadie llorará, la libertad es tuya, cumple con tu deber, queremos solo tu alma. Fuerte, fuerte realmente la letra de esta canción. Inclusive el vocalista de este grupo, el primer vocalista que tuvo, porque se han ido sucediendo algunos más, llamado Ozzy Osbourne, se consideraba él mismo el favorito de Lucifer, ¿no? Otro grupo también que apareció paralelamente en la década más o menos de los 60s fue Deep Purple, ¿no? Que tenía una canción también llamada Reflexión, ¿no? Esta canción también incita hacia al ocultismo, ¿no? Inclusive en la funda del LP, de Long Play, en esa época de ese disco de Reflexión, se lee literalmente lo siguiente, ¿no? Dice: ya en el primer LP evocaron a Satanás, entonces vino de verdad, les prometió éxito en todo el mundo, solo tenían que tocar cada año en el gran aquelarre. Ambas partes han cumplido su promesa hasta hoy, ¿no? Y luego menciona: y tú, pobre necio, el que tienes este LP entre tus manos, sabe pues que con él has vendido tu alma, pues pronto estarás capturado por este ritmo del infierno, por el poder diabólico de esta música y la mordedura de esa tarántula que te hará bailar sin fin y sin pausa. Son cosas realmente que nos preocupan y sobre todo, ¿no?, nos dan mucho, mucho que pensar, ¿no? Luego de ello también podríamos hablar de otro grupo, el grupo Led Zeppelin, con la famosa canción Escalera al Cielo, ¿no?, que según muchos entendidos también tenía los mensajes subliminales que ya hemos estado viendo, sí, anteriormente, ¿no? Y finalmente podríamos mencionar otros grupos, como por ejemplo el grupo AC/DC, que es un grupo muy, muy conocido también, que a propósito se han hecho muchas versiones en cuanto al significado de esta letra, ¿no? Que para algunos podría significar corriente continua o corriente alterna, según las siglas, sí, las siglas en inglés, ¿no? Otros inclusive mencionan de que esta abreviación significaría, ¿no?, anticristo, muerte para Cristo, traducido lógicamente ya del inglés, ¿no? El grupo AC/DC tiene pues una canción muy conocida que es llamada Camino, Autopista del Infierno, ¿no? E incluso podríamos escuchar algunos párrafos de esta canción.
Vamos a escucharlo.
Take
aquí lo que, traduciendo lo que está diciendo al principio de la canción, dice vida fácil, vida libre, y un abono para un viaje sin retorno, ¿no? No me preguntes, déjame, yo llevo todo conmigo en mi camino, no necesito argumentaciones, ni que bailen, dice, con el agua. No hay nada más que me gustaría que bailar hacia abajo, ¿no? Donde estarán también mis amigos. Estoy, dice, en el camino directo hacia el infierno. Eso es lo que es el párrafo totalmente fuerte que acabamos de escuchar, ¿no? Y la canción termina con una parte donde dice, ¿no? Estoy cayendo siempre hacia abajo. Estoy en la autopista al infierno. Y aquí me hace recordar, esta letra me hace recordar a lo que pasó al vocalista de este grupo AC/DC, que es el llamado Bon Scott, ¿no? Él, lógicamente, cuando cantaba esta canción, lo cantaba con mucho ímpetu, con mucha identificación en cuanto a la letra, ¿no? Pero lo que ocurre en el año 80, el 19 de febrero, para ser más exacto, John Scott es encontrado muerto, ¿no? Es encontrado muerto, totalmente bebido y drogado. Y nos podríamos nosotros ahora preguntar, ¿no? ¿Realmente estuvo él camino en el infierno? Parece que sí, ¿no? Otro grupo que también sería oportuno mencionar es al grupo Judas Priest, ¿no? Con su disco llamado Violando la Ley, traducido del inglés, ¿no? En esta canción está fomentando o está incentivando básicamente la anarquía social, ¿no? El rechazo a la ley, el rechazo al orden. Y ojo que estamos diciendo, ¿no? Que no se tratan de mensajes al revés, que no se tratan de mensajes subliminales o intercalados, sino son mensajes explícitos, son mensajes tan claros que podríamos inclusive traducir algunas sí. partes de la canción, ¿no?
Es cierto que algunos juegan con la ambigüedad, pero en este caso, desde luego, no dejan lugar a dudas.
Exactamente. Escuchemos, ¿no? El estribillo este de la canción donde dice, ¿no? Violando la ley, ¿no? Lo dice prácticamente como 10 veces, ¿no? Esta frase. Y luego dice en otra parte de la canción, que también la escuchamos. Demasiado para el dorado futuro. Ni siquiera puedo empezar. Me han roto cada promesa. Hay rabia en mi corazón. No sabéis cómo es. No tenéis ni idea. Y luego nuevamente entra el estribillo, ¿no? Violando la ley, violando la ley. Como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Lo que busca o lo que trata de... El mensaje que está dando esta canción es básicamente ese. La del un rechazo a todo lo que es autoridad, un rechazo a todo lo que es cuestión ley, ¿no? Otro grupo que podríamos también poner como ejemplo en toda esta charla que estamos teniendo es el grupo Iron Maiden, ¿no? Es una banda británica de heavy metal y que el año 1982 causó un gran impacto con un LP llamado El Número de la Bestia, ¿no? La presentación de este tema, el número de la bestia, siempre ha sido el plato fuerte en sus conciertos que ofrecía, ¿no? Inclusive cuando el cantante Bruce Dickinson canta la parte pertinente, la gente, ¿no?, y el auditorio pues aplaude a rabiar, ¿no?, todo en este sentido. Y hay una partecita que me gustaría que escuchemos porque se escucha claramente lo que menciona esta persona, ¿no?
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Dice, ¿no?, claramente, ¿no?, 666, el número de la bestia, 666, para ti y para mí. Otra cosa que también me parece un poquito importante es en cuanto a cómo la muchas personas de la literatura han influido, ¿no?, en este tipo de música. Y ya hemos hablado, claro, del grupo Black Sabbath y de Deep Purple y de Led Zeppelin, ¿no? Sin embargo, también tenemos otro grupo llamado Rainbow, que significa, pues, en traducido, arco iris. Tiene una canción llamada Over the Rainbow. Esta canción fue tomada para la película El Mago de Oz, ¿no?, que es una película, claro, que tiene que ver mucho con el aspecto, pues, de la magia y todo esto, ¿no? E inclusive el mismo Iron Maiden también, con una canción que se llama Siete Hijos de 70 Hijos, ¿no? Son utilizados luego para una película de ficción. También, ¿qué podríamos decir del grupo Kiss, ¿no?, que según las abreviaciones de esta letra significaría reyes al servicio de Satanás, ¿no? Tal vez las letras de esta canción del grupo Kiss no fueran del todo fantasiosas, pero sí la manera de...
Ellos no lo han desmentido. Esta traducción se cuenta como una leyenda urbana. Lo que pasa es que yo realmente tampoco, que yo sepa, no lo han desmentido, y así es la consideración que hace todo el mundo, que significa eso. Pero no es porque ellos lo hayan dicho.
Exactamente. Y lo que me refería era que, si bien es cierto, las letras de las canciones no muestran fantasía en sí, pero la vestimenta y la apariencia de ellos sí lo demuestran. Por ejemplo, aparece uno como un dragón que vomita fuego, hay otro que aparece como el hombre llegado de las estrellas, aparece otro con la figura del hombre gato, otro con la figura del chico espacial. Más fantasía yo creo que sería imposible pedir a este grupo, ¿no? Y posteriormente, a través de los años, han ido apareciendo más diversos géneros musicales, tales así que tenemos, por ejemplo, el speed, el thrash, el black, ¿no? Y precisamente, ¿no?, el thrash, que podríamos traducirlo como escombros, ¿no? Es una palabra un poco fuerte también, ¿no? Donde estos géneros musicales, que son descendientes del heavy clásico, tocan a más velocidad. Pero también la letra es un poco más gruesa, más sucia, podríamos decir. E inclusive esto va derivándose a otras vertientes, donde el sonido se va acelerando, ¿no? Se va acelerando, se olvidan de las melodías y los solos de guitarra, ¿no? Inclusive hay otros grupos con marcada tendencia al terror. Por ejemplo, el grupo Necronomicon, otro grupo llamado Celtic Frost, y hay otro grupo llamado Metallica, básicamente, ¿no? Asimismo, también aparece luego de ello una tendencia musical, la del black, el gothic y el doom, ¿no? Y todas las demás variantes de ello, ¿no? Y hay grupos representantes de ellos que son el grupo Venom, el grupo Bathory, y hoy en día, actualmente, grupos como Dimmu Borgir, el Cradle of Filth, el Mandrake, grupo Scream. E incluso hay unos grupos de los que estamos mencionando que se declaran abiertamente practicantes del satanismo, como el grupo Venom, ¿no?, que hace algunos años dio origen al a la muerte negra, por así decirlo, ¿no? Con una música metal, pero de origen escandinavo mayormente, ¿no? Ahora, también podríamos decir que estos grupos, muchos de estos grupos, están involucrados en actos ilícitos, ¿no? Tales así, por ejemplo, como en quema de iglesias, palizas a homosexuales, intentos de asesinatos a sacerdotes, incluso intentos de suicidio y asesinatos entre ellos mismos, ¿no? Y actualmente, podríamos decir, hay un integrante de estos grupos, un tal Bart Vikernes, del grupo Burzum, ¿no? Todavía está en prisión por el asesinato de otro músico, ¿no? Otro grupo que es el Euronymous, también, ¿no? Desde la cárcel, estas personas inclusive siguen componiendo canciones que lo editan posteriormente, ¿no? Prácticamente con esto, pues, está manifestando todo lo que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Respecto a que efectivamente hay una gran influencia, podríamos decir así, de lo oculto en este tipo de bandas de rock, ¿no?
Como decías, es muy explícito y desde luego no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que estos grupos o muchos de sus componentes han declarado en más de una ocasión que se sienten perseguidos por líderes religiosos que les acusan de satánicos, y ellos dicen: nosotros no somos satánicos, no seguimos a Satanás. Lo que pasa es que este tipo de música tan fuerte, tan pesada, pues no pega a hablar de rosas, ni de amor, ni de cosas bonitas, y entonces pues tenemos que dar mensajes de oscuridad, de muerte, de violencia y de satanismo, ¿no? Pero ellos dicen que no se sienten identificados ni seguidores de Satanás. Y por otra parte dice que lo que ellos manifiestan es una rebeldía a muchas situaciones sociales, tanto políticas, de políticos o situaciones económicas, ante las cuales pues lo que están haciendo es rebelarse, y por eso adoptan esa postura. Que todo ese simbolismo, que desde luego satánico, como el uso del pentagrama en los discos, los signos con las manos, los cuernos, toda esa simbología satánica que es adoptada simplemente como rebeldía. Entonces la pregunta es: ¿es realmente una cuestión de estética?
Bien, exactamente. Podríamos decir, ¿no? De repente se está exagerando en todo esto. O también podríamos decir, de repente se está minimizando todas estas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de música en la esfera, lógicamente, del ocultismo, siempre vamos a vernos confrontados con tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es que la mayoría de grupos, muchas veces, pretende mantener todo esto en secreto, ¿no? Y de esta manera lo que ellos buscan prácticamente es, pues, llamar un poco más la atención, ¿no? Del público asiduo a los conciertos, o en todo caso asiduo a la música de ellos mismos. Por otro lado, también podríamos ver de que existe dentro de todo esto una propaganda sin escrúpulos que muchos de estos grupos también están realizando, ¿no? Y como tercer punto, diríamos que hay grupos que por curiosidad, o en todo caso por esperanza de algún éxito, están tratando de utilizar este tipo de música para vender más, ¿no? Es decir, a veces están coqueteando con el ocultismo, ¿no? Sin saber en el fondo mismo qué es lo que se está pretendiendo con todas estas cosas. Y muchas veces manifiestan eso mismo, ¿no? De que efectivamente que ellos no son abiertamente adoradores de Satanás, ni que están jugando con estas cosas, pero que al mismo tiempo las letras de sus canciones lo manifiestan eso de esa manera.
Me suena al anuncio del Renault Laguna, donde aparece una persona tranquila, pacífica, conduciendo el coche, y de repente cambia y adopta una pinta de rebelde, y sus letras también son rebeldes. Puede ser, evidentemente, que para muchos sea una mera cuestión de estética. De todas las maneras, los mensajes que ellos dan son mensajes donde incitan al consumo de alcohol, donde incitan a la violencia, donde incitan pues a la oscuridad, a la tenebrosidad, incluso en alguna ocasión también al suicidio, y eso les ha originado incluso problemas con la justicia, porque en algunas ocasiones algunos de estos grupos pues han sido denunciados por incitar a la violencia y al suicidio. Pero hay una cosa curiosa, todos lo niegan, o casi todos lo niegan, todos no, pero hay una cuestión, y es que hay un personaje que no tiene nada que ver con el mundo de la música, pero sí tiene mucho que ver con bastantes de estos grupos, de estas personas que forman parte de estas bandas. Me estoy refiriendo a Anton LaVey. ¿Quién es Anton LaVey?
Anton Sandon LaVey es adorador del diablo, por cierto, declarado, y fundador de la primera iglesia satánica oficial en los Estados Unidos, ¿no? En noviembre de 1968 declaró lo siguiente, ¿no? La multitud que sigue al maligno invierte el Padre Nuestro, lo mezcla con obscenidades y pisotea la cruz de Cristo, o la cuelga en posición opuesta, ¿no? Eso es lo que mayormente esta persona manifestaba, ¿no? Y se ha podido también demostrar de que diversos grupos de rock, básicamente, tienen una relación muy, muy estrecha con, o tuvieron una relación muy estrecha con esta persona.
En particular, Mick Jagger, que incluso ha compartido pantalla junto con Anton LaVey en una de las películas, de las diferentes películas que Anton LaVey ha hecho en el papel de Diablo, concretamente en Invocación de mi hermano Diablo.
Exactamente. Mick Jagger, el cantante, ¿no?, principal de este grupo Rolling Stone. Y habíamos dicho anteriormente, ¿no?, sobre el suceso que había ocurrido, un suceso desgraciado que ocurrió el 6 de septiembre del año 69, ¿no?, con la muerte de esta persona, esta muchacha, en uno de los conciertos. Mick Jagger, claro, que se sintió muy consternado, muy triste por todo esto. Tanto así que rompió relaciones con Kenneth Anger. ¿Y quién es esta persona? Kenneth Anger es el discípulo, uno de los discípulos más importantes de este satanista Anton Sandon LaVey, ¿no? E incluso también ha sido discípulo, por así decirlo, el segundo del famoso satanista Aleister Crowley, ¿no? Inclusive cuando Mick Jagger rompe relaciones con este tal Anger, él hace una declaración y dice, ¿no? Parece que al principio él, o sea, refiriéndose a Mick Jagger, ha considerado toda la magia como una especie de juego, pero ahora se hizo patente de una manera que pudo haber destruido el grupo. Dos o tres altmontes, o sea, refiriéndose al lugar donde se realizaron el concierto, hubiera significado el fin de los Stone, ¿no? Eso es lo que declara él. De esta manera nosotros diríamos, pues, que termina de esa manera abrupta el coqueteo que estaba teniendo los Rolling Stone con el culto satánico, ¿no? No por algo, como ya hemos dicho, no se hacían llamar sus majestades satánicas, ¿no? Ahora, como punto también interesante de resaltar está que el guitarrista de este mismo grupo, Keith Richards, que por cierto hace poco sufrió un accidente, uh-huh, ¿no?
Tuvieron que suspender el concierto en España,
declaró lo siguiente, ¿no? La magia negra es algo que cada uno debería estudiar. En ella hay inmensas posibilidades. Mucha gente ya ha jugado con ella. Y cada uno lleva algo de ella dentro de sí. Hay quienes piensan que somos agentes de Lucifer y otros que somos Lucifer en persona. O sea, estas son las declaraciones que está haciendo el guitarrista de este grupo, ¿no? Entonces diríamos, ¿no?, de que luego del suceso este que estamos reiterando, ellos se retiraron por un momento, por así decirlo, ¿no?, de esta serie de actividades. Ahora, otro tema que tienen los Rolling Stone, y no solamente el que se ha estado mencionando
simpatía
anteriormente
por el,
¿no?,
diablo.
Exactamente, hay uno que se llama Goat's Head Soap, que traducido es, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, como algo así, caldo de cabeza de ternero o algo así, ¿no? Es del año 73, y que en esta canción se graba directamente de un ritual vudú, ¿no? El interior de la funda del disco este muestra la cabeza de una cabra flotando en una caldera hirviente, ¿no? Y claro, todos sabemos que la cabeza de la cabra simboliza, pues, a Lucifer, ¿no? Así pues, entonces, diríamos, ¿no?, en cuanto a la pregunta inicial, ¿no?, que muchas veces ellos manifiestan que no están teniendo relación directa con el ocultismo o con el satanismo, básicamente, ¿no? Pero diríamos, a Satanás en realidad no le importa quién haga propaganda por él, ¿no? O sea, de eso él no se preocupa, ¿no? Y tampoco le preocupan que solamente sean tomados como bromas.
Pues efectivamente, da igual que lo hagan convencidos del mensaje que dan o que lo hagan simplemente por ganar dinero. Pero lo que sorprende es que, en cualquier caso, muchos de los que niegan ser satanistas tengan esta estrecha relación con Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Anton LaVey, como más adelante ya veremos, pues no es precisamente una persona recomendable con la que una persona normal pueda tener una estrecha relación. Acerca de la Iglesia de Satán, que él fundó, dice, somos la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la aceptación de la verdadera naturaleza del hombre, que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está motivado por las fuerzas oscuras, a las cuales llamamos Satán. A través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les lleva a separarse de la fuente de la existencia. Ellos viven con una envidia obsesiva de nosotros, que existimos en el flujo natural con el temido príncipe de las tinieblas. Además de Mick Jagger, otros que también niegan su conexión con el satanismo son Eagles, aunque también ha mantenido relación con Anton LaVey. Su canción más famosa, Hotel California, que además se da la circunstancia que es una de las canciones más famosas de toda la historia de la música, se dice que ese Hotel California realmente a lo que está haciendo referencia es a la Iglesia de Satán de Anton LaVey. Su letra dice cosas como que el Hotel California es un lugar donde siempre están preparados para recibirte, pero de donde no te puedes ir, o que somos prisioneros aquí, que esto podría ser el cielo o podría ser el infierno. Y también dice que apuñalan con cuchillos a la bestia, pero no pueden matarla. Desde luego, la letra es un tanto bastante ambigua, por lo tanto, dada a interpretaciones. Evidentemente, solo su autor puede explicar qué es lo que quiso decir. Pero cuanto menos podemos decir que es bastante sospechosa. Y además se da la circunstancia que la Iglesia de Satán de Anton LaVey está situada en una calle que casualmente se llama California. ¿No son demasiadas casualidades? In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. También Anton LaVey tuvo una relación sentimental con Marilyn Monroe y también con Charles Manson, el célebre asesino que fue miembro de su iglesia, de la Iglesia de Satán. Otro músico famoso que tiene una muy estrecha relación con Anton LaVey es Marilyn Manson. Marilyn Manson toma su nombre de Marilyn Monroe y Charles Manson. Pues bien, Marilyn Manson ha declarado sentirse perseguido por líderes religiosos a los que llama ingenuos porque malinterpretan, por ejemplo, su disco llamado Demonio ven a mí, y dice Manson que lo interpretan como una invocación al diablo, cuando en realidad, dice Marilyn Manson, es una cuestión de estética y las letras simplemente cuentan historias y cuentos fantásticos. Pues bien, a pesar de realizar estas declaraciones, en el año 1998, un año antes, en 1997, fue nombrado honorable reverendo de la Iglesia de Satán por su amigo Anton LaVey. A raíz de esto, Marilyn Manson ha sido identificado con la figura de Lucifer. Cuéntanos algo más de Marilyn Manson.
Sí, precisamente esta persona, cuyo nombre es Brian Wagner, nace en Ohio el 5 de enero del año 69. Su padre, un veterano de la guerra de Vietnam, un tal Hugh Wagner, un hombre violento y alcohólico. Su madre, Barb Wagner, aseguraba a ella que tenía visiones de demonios por la noche. En esas condiciones es que Brian, el jovencito Marilyn Manson, que luego es conocido como tal, acude a un colegio cristiano, ¿no? Muy conservador. Pero lo que ocurre es que posteriormente empieza a tener una serie de dificultades, tanto en su desarrollo de la niñez como en su juventud, y tanto así que eso marcó todo lo que fue posteriormente su vida y su carrera musical, ¿no? Marilyn Manson pues es considerado como el cadáver que canta, ¿no? Él en sus conciertos destruye la Biblia, la quema, inclusive muchas veces pues ha orinado al público, se corta en las presentaciones, se escupe al público y casi todo el cuerpo lo tiene tatuado con mensajes diabólicos. El 666, demonios, la estrella de cinco puntas, es decir, el pentagrama, y todas las cosas satánicas la tiene en su cuerpo, ¿no? Y como ya se ha mencionado, inclusive fue hecho sacerdote satánico, ¿no? Hay una publicación que titula El aullido de la bestia, ¿no? Y demuestra con tristeza a este hombre, ¿no? Servidor del demonio, cuando podríamos haber dicho, podría haber sido un servidor del Señor.
Marilyn Manson dijo: he aceptado el rol del ángel caído. Siempre me identifiqué con Lucifer porque él quería ser Dios y no iba a aceptar las reglas de otro. Entonces lo echaron del cielo y creó sus propias reglas. Si la otra parte hubiese escrito la Biblia, Lucifer sería ahora nuestro salvador. Por lo tanto, es mi trabajo limpiar al mundo de todos sus pecados. Me estoy ofreciendo como un sacrificio para que el mundo recupere su inocencia. Resulta incomprensible cómo, después de todo lo que estamos diciendo, en otras ocasiones Marilyn Manson se quiere desconectar de todo lo que es el satanismo y decir que no tiene ninguna relación con él. Otra persona muy relacionada con Anton LaVey es Vincent Crowley, que es reverendo también de la Iglesia de Satán. Este hombre fundó el grupo Acheron, pero lo fundó con un propósito, no tanto como hacer música, sino para difundir el mensaje de la Iglesia de Satán. Así que ahora estamos hablando, sin duda, de personas que abiertamente hablan del satanismo y además lo están haciendo sabiendo lo que hacen, con la idea de transmitir el mensaje de la Iglesia de Satán. Bueno, son muy fuertes las letras de Acheron. Coméntanos, Marco, algunas.
Sí, cuando estuvimos revisando algunas canciones de este grupo Acheron, que por cierto no estaría tampoco de más decir de que el nombre deriva lógicamente de la mitología griega, del famoso Queronte, que era conocido como el barquero del infierno, pues el encargado de pasar las almas de los vivos al mundo de los muertos, y vaya el nombrecito que se han buscado ellos. Hay una canción que es tremenda, ¿no? En cuanto al mensaje y en cuanto a la letra, básicamente. La letra de esta música, el título es Ave Satanás, ¿no? Y resulta un poco chocante y hasta cierto punto fuerte lo que la letra de la canción dice, ¿no? Pero vamos a tratar de indicarla para clarificar más este punto. Dice lo siguiente, ¿no? Te saludamos, Satanás, lleno de fuerza. Nuestra lealtad está contigo. Malditos son los adoradores de Dios y malditos los devotos del Nazareno. Ave Satanás, repite, ¿no? Deshonrado Satán, proveedor de claridad. Déjanos tu poder ahora y por todas nuestras vidas. La gloria eterna sea dada al Señor del infierno. Muéstranos tu camino. Ave Satanás, Jesucristo, negamos tu nombre. Fuerte realmente la letra de esta canción, ¿no?
Pues si la letra ya resulta fuerte, si la escuchamos con la música y vemos la expresión en la forma de cantar, pues la verdad es que, bueno, es bastante fuerte. Advertimos a nuestros oyentes que es bastante fuerte. Pero vamos a poner como ejemplo un fragmento de esta canción. La
letra de la canción es fuerte y la música también. La verdad es que podemos hablar mucho más de Aquerón, de las letras fuertísimas, de la música, de la puesta en escena. Es tremendo, es terrible. Pero yo creo que como ejemplo ya vale. Lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar con uno de los músicos que también ha sido pionero de todo este tipo de música. Podríamos decir que ha sido en parte el ejemplo que han seguido, pues, por ejemplo, personas como Marilyn Manson. Me estoy refiriendo a Alice Cooper. Pues Alice Cooper dijo, hace algunos años fui a una sesión de espiritismo donde Norman Buckley suplicó que el espíritu se hiciera oír. El espíritu se manifestó por fin y me habló. Me prometió a mí y a mi grupo de música la gloria, la dominación del mundo con la música rock y la riqueza en abundancia. Lo único que me pidió a cambio era entregarle mi cuerpo para que ese espíritu tomara posesión de mí. A cambio de la posesión de mi cuerpo, me hice célebre a través del mundo entero. Para hacer esto, tomé el nombre del cual él, este espíritu, se había identificado en la sesión. Así pues, soy reconocido mundialmente. Ustedes ya conocen el nombre, Alice Cooper. Bueno, pues es otra persona que tampoco se anda ocultando las cosas. No está aquí por mera estética en este mundo, sino que sabiendo perfectamente lo que está haciendo, él mismo lo confiesa y se declara, pues, como que ha vendido su alma al diablo.
Sí, con respecto a Alice Cooper, sabemos que es una persona muy excéntrica e inclusive en los conciertos que él muchas veces ha tenido, ha tomado poses muy, muy forzadas y, por así decirlo, muy desagradables. Tanto así que, por ejemplo, cortaba el cuello con los dientes a animales, tanto así muchas veces en directo, y lo arrojaba al público sangrando. Inclusive en una oportunidad cogió una gallina y la estrelló contra el escenario también. Cosas como esta, ¿no? Bastante fuertes que esta persona realizaba. E inclusive utilizando la cruz invertida.
Símbolo satánico.
Exactamente, ¿no? Realizando, pues, actitudes o actividades obscenas delante de toda la gente. Y claro, la gente identificada con él, lo único que hace, pues, es chillar y aplaudir estas actitudes que la consideran normal, ¿no?
En la revista Hard Music Magazine, Alice Cooper declaró que se había convertido al cristianismo. Y decía, no quiero convertirme en una celebridad cristiana porque es muy fácil concentrarse en Alice Cooper y no en Cristo. Yo soy un cantante de rock, no soy más que eso. No soy un filósofo. Me considero muy abajo en la escala de cristianos conocedores. Así que no busque respuestas en mí. Yo era una cosa antes. Ahora soy algo completamente nuevo. No juzguen a Alice Cooper por lo que solía ser. Alaben a Dios por lo que yo soy ahora. Y bueno, lo cierto es que a partir de estas declaraciones, su música sigue siendo la misma, pero el contenido de la música ha cambiado. Ya ha dejado de hablar de violencia, de sexo y de alcohol. Alice Cooper estaba alcoholizado. Y también una cosa muy importante, esta persona que se había declarado seguidora de Satanás, que había reconocido que en una sesión de espiritismo había asumido el nombre de Alice Cooper, que era el nombre de una de las brujas de Salem, pues ahora dice, yo quiero decir, tengan cuidado, Satanás no es un mito, no vayan por ahí creyendo que Satán es una broma. Hablando de Marilyn Manson, él dice que el álbum Anticristo Superstar, él cree que lo escribió Marilyn Manson para atacar precisamente a la fe que él estaba profesando. Una frase que me parece muy importante que mencionó Alice Cooper es, no se puede, él dice, no se puede creer en Dios sin creer en el diablo. Siempre le digo a los integrantes de las bandas de rock que lo más peligroso que se puede hacer es creer en el concepto del diablo o en el concepto de Dios. Si tú crees que todo esto es una mitología, eres su blanco preferido, pues crees justamente lo que Satanás quiere que se crea de él, que es un mito. Sin embargo, él no es un mito. Estoy totalmente convencido de ello, más que nadie en el mundo. Estoy realmente convencido de esto. También Alice Cooper pidió perdón porque decía que tenía la sociedad mucho que perdonarle, pues por el mal ejemplo que había dado, especialmente con todo el tema del alcohol y del sexo. Él dice que lo hacía por ignorancia, que él pensaba que los chicos podían acostarse con todas las chicas que quisieran y tomar todo el alcohol que les apeteciera, pero confiesa que hoy en día no creo en esto y todo porque veo lo destructivo que es.
Respecto a Alice Cooper, sobre la conversión que ha experimentado, según lo manifiesta él, si es así, yo creo que debemos dar gracias a Dios, si realmente hay sinceridad en sus palabras y sobre todo en lo que él está manifestando. Lo que sí me siembra un poquito de dudas, personalmente lo digo, ¿no?, es que hubiese comenzado en primer lugar a cambiar el nombre. E incluso creo que ya de esta famosa conversión hace algunos años y a la fecha no ha tenido mucha connotación, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto también es verídico todo esto, ¿no? Y como lo vuelvo a reiterar, si es así, bueno, demos gracias al Señor que esto sea de esta manera, ¿no? Y tengo en mis manos también otro documento donde indica de que una persona que por mucho tiempo, por muchos años, formó parte de un grupo de rock con culto al demonio inclusive, se logró convertir al cristianismo, ¿no? Y dice, específicamente dice esto, ¿no? La secta y el culto al demonio son una realidad extendida en muchos países. Una de las personas que en su día le idolatró es Pablo Olivares, un cantante argentino que durante años encabezó la lista de éxito en Sudamérica. Pablo formó parte durante varios años del grupo de música Halógena, una banda satánica que con sus canciones pretendía sumergir en el mundo de las tinieblas a cuantos pudiese. Para Pablo, Satanás era el que manejaba el mundo y por eso se entregó a prácticas que le hundieron en lo más oscuro. Su adoración al diablo llegó a tal punto que incluso llegó a pensar en que tenía que matar a su madre porque era cristiana y oraba por él. Tremendo, ¿verdad? Con el tiempo el cantante dejó de tener contacto con su familia. En esa época refiere que estaba totalmente manejado por el diablo. Pero ocurre lo curioso, ¿no? Que en México lo secuestran a él y al batería del grupo. Los encerraron en una habitación y uno de los captores cuidaba de que no escaparan. Después de permanecer varias horas cautivos, el jefe de los secuestradores se le acercó a él armado y le preguntó: ¿crees en Dios? Al responder afirmativamente, el secuestrador le dijo: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Bueno, esto parece que motivó o lo hizo reflexionar, ¿no? Tras ser liberado días más tarde, Pablo dejó de rendir culto al diablo y se volvió a Jesucristo porque, según afirma, Dios le salvó la vida. Ahora, tras replantearse su historia, Pablo es cantante de música cristiana junto con su mujer e hijos y da testimonio de su conversión a Jesús. Interesante, ¿verdad?
Interesante el testimonio de estas personas que reconocen haber seguido a Satanás y que ahora, después de convertirse a Cristo, lo denuncian públicamente. Pero más interesante aún es ver de qué formas Dios obra para rescatar almas a Satanás. ¿Cómo llegó a utilizar a estos delincuentes para salvar a este joven? Hemos estado hablando también de Anton LaVey, de la relación que ha tenido con muchos de estos músicos, de su influencia en la propagación del satanismo a través de la Iglesia de Satán. LaVey murió en el año 1997 y dejó la iglesia a cargo de su consorte Blanche Barton y de su hija Carla LaVey. Pero LaVey tuvo otro hijo que se llamó igual que él, Anton LaVey. A los 15 años, este hijo tuvo que huir del hogar por la violencia que su padre usaba contra él. Y para no ser confundido con su padre, cambió el nombre de Anton por Jess. Así que ahora tiene 38 años y se llama Jess LaVey. Jess es pastor en una iglesia precisamente de California y predica a Cristo, advirtiendo de los peligros del satanismo. Él ha testificado contra su padre de todo el maltrato físico y psíquico que padeció durante el tiempo que estuvo bajo su tutela. Cuenta que su padre le azotaba con un látigo, que su cuerpo está cubierto aún de cicatrices por esta causa. Y cuenta también que cuando tenía 11 años, su padre lo golpeó con una pata de cabra y lo castró. También dice que actualmente padece secuelas psíquicas por todos los rituales satánicos que presenció. Una vez más vemos cómo el poder de Dios rescata almas a Satanás, aún de los lugares más profundos, como era el que se encontraba Jess LaVey. Y es que el poder de Dios no tiene límites. Estamos convencidos que la música satánica existe, que no es un mero estilo de música con una particular estética, sino que hay auténticos deseos de seducir a jóvenes para Satán. Es verdad que el heavy metal vende mucho y que tanto las discográficas como los grupos están muy interesados en este tipo de música porque reporta muchos beneficios económicos. Pero también es verdad que muchos músicos son satánicos y que su objetivo es propagar el satanismo porque así lo han reconocido ellos mismos, así lo dicen. Y aún entre los que no lo quieran reconocer, sea verdad o sea mentira, vemos la influencia satánica porque vemos las consecuencias que esta música está teniendo, que está ejerciendo sobre la juventud: rebeldía, violencia, sexo, drogas. Y en general ese mensaje tenebroso de oscuridad de sus letras, ¿no? Y en especial en contra de Jesucristo. No podemos pasar por alto los mensajes que contienen estas letras, ni tampoco minimizarlos. Por ejemplo, AC/DC en su canción Las campanas del infierno dice: si eres malvado, eres amigo mío. Tú aún eres joven, pero vas a morir. O también, como ya hemos mencionado, Judas Priest dice: así que empezaré de una vez a poner algo de acción en mi vida, violando la ley. O también otra letra que dice: porque si el bien está a la izquierda, porque si Dios está a la izquierda, entonces estoy girando hacia la derecha. Y otra: Jesucristo, negamos tu nombre. Y no solo dentro de este estilo de música, sino en otros estilos, como ya hemos comprobado. John Lennon en una de sus canciones decía: no creo en Jesús. Esta negación de Jesús, provenga de quien provenga, nos produce mucha tristeza a los cristianos. Y nos produce mucha tristeza por las consecuencias, por las graves consecuencias que tiene. Jesús dijo que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los cristianos proclamamos el nombre de Cristo porque es el único nombre en el cual hay salvación. Y por eso también interpretamos perfectamente como satánico el mensaje de negar el nombre de Jesús. Respetamos el derecho de cada persona a tener sus creencias. No pretendemos salvar a nadie a la fuerza. En primer lugar, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Solo Cristo puede salvar. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, porque Cristo mismo nos enseñó a proclamar su mensaje respetando las decisiones de las personas. Él mismo lo hizo de esta forma. Pero a pesar de ello, Jesús también sentía tristeza de las personas que le rechazaban. Y sentía esta tristeza porque Él, mejor que nadie, conocía las graves consecuencias, las graves repercusiones que esto tenía. Nos da también mucha tristeza ver cómo muchos jóvenes, imitando a sus ídolos, adoptan las mismas posturas de negación de Jesús. También nos produce mucha tristeza ver a jóvenes que dicen ser creyentes, que van a la iglesia, pero que son amantes de este género musical. Y entendemos que la música puede ser atrayente, que nos puede gustar, que no vamos a negar, por ejemplo, que Hotel California pues tiene realmente una melodía bonita.
Y Autopista al Infierno es una canción realmente con mucha fuerza. Pero es que si fueran canciones feas, si no tuvieran nada, ¿cómo te iban a seducir?
Pero cuidado con nuestros sentimientos, que no nos vayan a jugar malas pasadas como le ocurrió a Pedro. ¿Recordáis la escena de Pedro cuando Jesús está anunciando a sus discípulos que era necesario que padeciese y que muriese? Entonces Pedro intentó convencerlo para que esto no le ocurriese. Y qué buenos sentimientos podemos pensar Pedro, ¿no? Que intenta reconvenir a Jesús para que no le acontezca nada malo. Pero, sin embargo, Jesús lo que está viendo es la sutileza de Satanás actuando a través de los sentimientos de Pedro. Y le dice muy claramente: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Seguramente estás pensando que a ti solo te importa la música, no el mensaje, y que ¿qué hay de malo en escuchar la música si te gusta, si incluso pues hay melodías bonitas? Mira, no te dejes engañar. No te dejes llevar de tus sentimientos, como hizo Pedro. Cuando escuchas esta música, tu mirada no está en Dios, y por tanto, pues puede ser de tropiezo para ti. No te dejes engañar de la astucia de Satanás, porque él está utilizando tus gustos, tus sentimientos, todo aquello con lo que pueda seducirte para apartarte de Dios. Así que cuidado. Si quieres conocer más de este tema o si quieres darnos tu opinión, puedes enviarnos un correo a la dirección Onda Meridiana @ondapaz.fm
Y también, si prefieres, puedes visitarnos en la iglesia de Ciudad Meridiana. Estamos en la avenida Rasos de Peguera, 3234 de Ciudad Meridiana. Que Dios te bendiga.
Dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 3234, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Te esperamos. Ven, ven. Es el...